Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros. Un tema interesante hoy aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo le va? Para la gente que nos escucha en estos momentos y que está desayunando con nosotros, gracias y buen provecho. Para los que nos escuchan en la retransmisión, bueno, que tengan una noche rica, tranquila. Ya está haciendo frío, hay que taparse un poquito más. Y bueno, le recuerdo WhatsApp 3311551962, además del 3813-1515, el teléfono más conocido de la Metrópoli, y el 3813-1421. Hoy un tema interesante, porque incluso usted no lo había solicitado. Los problemas que se presentan de repente con médicos, instituciones de salud o incluso consultorios privados. Hoy vamos a hablar con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, mejor conocida como CAMEJAL. Y me da mucho gusto saludar aquí en camino al doctor Francisco Martín Preciado. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
José Luis, muy buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa.
Muchas gracias. Que no es la primera vez que está con nosotros, y es que pues mucha gente se ha estado comunicando, aquellas personas que tienen problemas con médicos privados, con problemas, una atención mala, digámoslo así, problemas en cuanto a traumatología, a situaciones que se presentan con mujeres embarazadas, incluso a cirugías estéticas, que me imagino que es de lo que más trabajan, ¿verdad, doctor?
Es correcto.
En este renglón, ¿cuáles son las áreas en las que ustedes más trabajan?
Bueno, por supuesto que lo que más hacemos en cuanto a los servicios que ofrecemos en la comisión, ajá, son orientaciones, asesorías y de alguna manera también gestiones que hacemos, uh-huh, con las instituciones, tanto públicas como privadas, que existen en el estado. Uh-huh. No solo del ámbito estatal, sino también de alguna manera tenemos convenios con las instituciones federales, que si bien nosotros no resolvemos el problema porque ellas tienen un gobierno particularmente, ajá, ajá, diseñado y que responde a la federación, nosotros los tenemos en el consejo de la propia comisión, de tal forma que tenemos un vínculo muy cercano y tenemos canales de comunicación muy, muy importantes, uh-huh, que nos permiten hacer gestión, nos permiten orientarles. Incluso si hay quejas, nosotros recibimos la queja, hacemos un expediente y lo trasladamos a la institución federal.
Estamos hablando del ISSSTE, por ejemplo, estamos hablando, sí, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud Federal.
Sí, sí, ¿sí? Incluso del Instituto de Salud de las Fuerzas Armadas.
Ah, muy bien.
También los hospitales militares nos aceptan trámites, uh-huh, y ellos ya los manejan a través de sus órganos internos de control o de las direcciones de atención al derecho habiente que tienen las instituciones.
Correcto. De entrada, para comenzar por el principio, ¿cuáles son los renglones en donde ustedes tienen mayor número de quejas de conciliación? Porque creo que es parte, o finalmente, el objetivo de ustedes, en cuanto a áreas médicas. ¿Qué es lo que más ustedes atienden?
Bueno, definitivamente atendemos la mayor parte de las quejas. Existen en el ámbito de la medicina privada, de las ciencias de la salud privada, porque, uh-huh, creo que ahora debemos extendernos un poco. Ya no atendemos solo casos médicos, también atendemos circunstancias que tienen que ver con enfermería, con rehabilitación, con rayos X, con todas las ciencias de la salud, odontología, por supuesto, uh-huh, y lo que más hacemos es el ámbito privado. Yo creo que un 75% de nuestras tareas, que alcanzan este año un poco más de 1,100 servicios, uh-huh, 7,000 servicios en los últimos 5 años brindados, la mayoría de ellos en cuanto a orientaciones, asesorías y gestiones, uh-huh, que eso reduce, por supuesto, el número de quejas.
Correcto.
Las quejas este año son 132 las quejas que han ingresado, uh-huh, a nuestro sistema. Y tiene ventajas importantes desde el punto de vista, como tú lo mencionabas, José Luis, el tema de la conciliación. Este es un método alterno de solución de controversias. Uh-huh. Es un método afiliado a un modelo, que existe, un modelo mexicano de arbitraje médico, que tiene como fundamento la restauración de la relación entre usuarios y personal de la salud.
Cuando usted habla de 132 quejas, ¿es que no llegaron a la conciliación?
No, 132 quejas que se procesaron.
Se procesaron.
Se procesaron, de ellas un buen porcentaje, cerca del 40% se logra conciliar. Otras pues se desisten, otras ya quedan sin efecto, se sobreseen. Hay algunas, muy poquitas, gracias a Dios muy poquitas, que se tienen que ir a la Fiscalía del Estado o a instancias que sí tienen autoridad sancionatoria, porque descubrimos en el proceso de la revisión del caso la posible comisión de un delito o la posible causa de un daño a la persona. En esos casos, como nosotros no somos autoridad sancionatoria, tenemos la obligación de enviarle el documento a la Fiscalía, a la Dirección de Profesiones o a la propia Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la COPRISCAL.
Ahora, me llama la atención que me dice usted el 75% de los casos son de índole privado. Sí. Cuando hablamos de índole privado, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las áreas que se atienden concretamente, doctor?
Pues dentro de las áreas que más problemática tenemos, sin lugar a dudas, son las de más demanda. Cirugía plástica, traumatología y ortopedia y ginecología y obstetricia seguramente son las tres que más quejas han tenido en los últimos años. Esto se debe, sin lugar a dudas, a una falla en el resultado quirúrgico, a una tardanza en la atención o a un resultado adverso en el tratamiento de las personas. En cirugía plástica, sobre todo, ahí el caso particular es en malos resultados postoperatorios, donde el paciente o la paciente no quedan conformes con el resultado final de la cirugía a la que se sometieron. En cuanto a traumatología, más que nada estamos recibiendo quejas por tardanza en la atención. ¿Por qué se tardan en llegar los insumos? Porque de alguna manera los insumos de material de osteosíntesis no tienen la calidad adecuada, porque los seguros exigen que sea de una marca en particular, que al médico no le convence. Entonces hay más causas diversas. Y en ginecología y obstetricia, básicamente, pues tenemos también ahí el retraso en la atención o la falla diagnóstica en cuestión de malformaciones congénitas o situaciones de esa naturaleza.
Por ejemplo, yendo por partes, en cirugías plásticas, a ver, hay gente que no queda conforme con la cirugía para ponérsela más fácil. Yo me quería ver guapa o guapo, pero no quedé tan guapa o guapo como usted me prometió. Eso. ¿Es motivo de queja?
Es motivo de queja, y ahí hay una circunstancia particularmente importante, José Luis. Tú que manejas la comunicación humana, pues estarás de acuerdo en que muchas veces los profesionales de la salud no sabemos comunicar las cosas con nuestros pacientes. Y a veces cometemos el error de ofertar un resultado maravilloso cuando sabemos que los resultados quirúrgicos, quienes manejamos cirugía, yo soy otorrino, laringólogo de formación profesional, pues no tenemos en nuestras manos el resultado final definitivo, sino hasta que vemos la evolución, la cicatrización, la respuesta fisiológica que tiene el paciente, si el paciente tiene o no comorbilidades como diabetes, hipertensión, alguna falla en cuanto a la cicatrización en su organismo. En fin, hay muchas causas en las que no podemos influir los profesionales de la salud. Y luego también hay pacientes que te pueden llegar y te piden que les hagas una nariz exactamente como la revista que te están mostrando, y eso es imposible. Una cirugía de nariz, por ejemplo, que son de las más frecuentemente realizadas, pues necesita también conocerse el esqueleto facial del paciente, cómo están sus cartílagos, cómo está toda su anatomía, para poder ofertarle una cirugía que vaya acorde con su óvalo facial, que sea simétrica, que sea estética, pero que también funcione. Porque muchas personas quieren que le hagan una nariz pequeñita o una nariz muy respingadita, pero eso no va con su cara o eso no uh-huh. cumple con las funciones fisiológicas de su nariz. Uh-huh. Y eso es lo que nos pasa muchísimo a los médicos, la falla de comunicación.
¿Y es motivo de queja?
Y es motivo de queja, por uh-huh. supuesto, porque no le dijimos al paciente todo esto. Yo uh-huh. creo que esa es parte de la ética profesional, el que sepamos comunicar las cosas.
Como quien dice, hablarle claro al paciente. Oiga, usted quiere una nariz muy parejita, pero pues su cara es muy boluda. Sí. Y a lo mejor no coincide.
La piel puede ser muy pesada. La piel puede ser una piel gruesa. Uh-huh. Depende de los rasgos raciales que tenga cada paciente. En fin, hay muchas circunstancias que influyen. Uh-huh. E igual en cualquier otra cirugía, la cirugía de los párpados, una cirugía de restiramiento facial, tiene riesgos, hay nervios, hay vasos sanguíneos en la cara, uh-huh. que pueden dejar secuelas importantes. Y el paciente tiene que estar convencido de qué le vamos a hacer, qué procedimiento le vamos a ofrecer uh-huh. y con qué técnica lo vamos a usar.
Ahora que está tan de moda cambiarse el color de ojos, por ejemplo, sí. leía por ahí que no es solamente cambiarte el color de ojos, sino puedes tener problemas de la vista con estos cambios que se hacen, ¿no?
Sí, no conozco a fondo esa técnica porque no es mi área de especialidad. Sin embargo, entiendo que hay algunas cuestiones que involucran la aplicación de químicos en el ojo para poder cambiar los colores de la esclera, y eso pues definitivamente es una invasión al cuerpo humano que tiene riesgos, ¿no? Todo tiene un riesgo.
Ahora dígame, en este caso de la cirugía plástica, ¿es donde mayor número de quejas hay?
Sí, sin duda, en los últimos 5 años, debo decirte que hemos tenido de un total de 585 quejas en el ramo médico, uh-huh. hemos tenido 114 solo de cirugía plástica.
¿114?
Uh-huh. Y ahí también tenemos otro problema. Ajá. La invasión de la especialidad por personas que no son cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos certificados.
Ajá.
Ahí también esa es otra circunstancia en la que pues la invasión puede causar problemas a la persona si se realiza por personal no entrenado. Si habiendo estudiado tantos años como son las especialidades quirúrgicas tenemos riesgos de malos resultados, pues imagínate si no tenemos el entrenamiento formal,
claro.
¿cómo vamos a poder resolver posibles complicaciones?
Y bueno, usted, su nombre es Comisión de Arbitraje Médico, pero ¿qué pasa cuando el que hace la cirugía no es médico?
Bueno, en ese caso tenemos que denunciarlo a la Fiscalía porque ahí se está cometiendo un delito uh-huh. y la Ley de Profesiones del Estado hace muy claro que quien se promueve como un profesional sin serlo, comete un delito que se castiga con entre 8 y 13 años de prisión.
De estos casos, de estos 114 casos que estamos ahorita nada más limitándonos a las cirugías plásticas, uh-huh. ¿hay personas que hayan fallecido?
No que yo recuerde, en los últimos 5 años, que es el uh-huh. tiempo que tengo yo de gestión a partir del año 2019, bueno, ya un poco más de 5 años,
uh-huh.
No recuerdo ningún caso que haya llegado con nosotros en el que haya habido un fallecimiento.
Uh-huh.
Sí sé de casos donde en procedimientos estéticos han fallecido personas, pero no siempre llegan con nosotros,
uh-huh.
porque una de las partes importantes es que nosotros no actuamos de oficio.
Sí,
se requiere
sí.
la voluntad de las personas para poder acercarse a la comisión y que nosotros podamos ayudar.
Correcto, vamos a seguir con la entrevista. Nada más una situación. A toda la gente que se vaya a hacer alguna modificación en su cuerpo, digámoslo así, ojos, rostro, el cuerpo en general, primero tienen que avalar que, tienen que fijarse que con la persona que van a llevar a cabo este procedimiento.
Bueno, pues yo diría que el paciente, la persona que vaya a atenderse debe cuidar que sea un médico titulado, que tenga un entrenamiento en una institución de prestigio, para eso se exige por ley que estén expuestos nuestros títulos, nuestras cédulas uh-huh. y las certificaciones, que no deja de ser como otro examen que nos avala con los conocimientos técnicos, académicos que debemos ofertar a un paciente.
Perfecto. Hoy con nosotros el doctor Francisco Martín Preciado, titular de Camejal, en Jalisco, ciertamente, la Comisión de Arbitraje Médico. En Jalisco, ¿ha tenido usted algún problema con algún médico, con alguna institución médica, tanto privada como pública? Ahorita es cuando incluso Ayer nos llegaba una llamada aquí mismo a Radio Metrópoli en el sentido de que una persona tuvo problemas con el Seguro Social. Ahorita se lo voy a plantear. ¿Qué Perfecto. Fue lo que pasó? A ver si ahí Camejal también tiene que intervenir o puede orientar. Regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio. Continuamos aquí en módulo de servicio, hoy hablando con el titular de Camejal aquí en Jalisco, sí, la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco, temas interesantes, el doctor Francisco Martín Preciado, sobre todo situaciones, no tanto de quejas o pleitos, sino de conciliación con instituciones privadas, con instituciones públicas, con médicos, con hospitales, en fin, y veo que están llegando ya varios llamadas, varios WhatsApp, que ahorita les vamos a dar salida. Doctor, ya hablamos de la cirugía plástica, que es uno de los temas que tienen mayor relevancia ya con ustedes. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la traumatología? Ahí no entiendo cuál sería el motivo de queja.
Bueno, básicamente en la traumatología las quejas que llegan son de instituciones públicas, uh-huh. en razón de que actualmente el surtimiento de material de osteosíntesis para fracturas o el material para prótesis de cadera o rodilla tarda mucho en llegar debido a las diferentes formas de licitación que tienen hoy las instituciones. Eso sobre todo está sucediendo en instituciones públicas. IMSS-ISSSTE y hospitales civiles tienen un retraso quirúrgico importante en función precisamente de que las prótesis no llegan pronto, de que el material de osteosíntesis no llega pronto, de que no hay material para operar pronto a los pacientes. Y los pacientes de traumatología suelen ser pacientes que se complican fácilmente. Si tú prolongas la estancia hospitalaria de un paciente con una fractura de cadera, un paciente que tiene edad avanzada, un paciente que tiene comorbilidades por su edad, diabetes, hipertensión, pues es más fácil que se complique un paciente. Y cuando hemos tenido la oportunidad de estar en la dirección de los hospitales, eso incrementa el costo de atención de los pacientes, el costo emocional para la persona, el costo de desgaste físico y de traslados para la familia, pero también para la institución representa un aumento de días cama que están ocupándose, y luego, pues esos pacientes suelen hacer neumonías y el paciente que estaba muy estable se convierte en un paciente lábil, un paciente con complicaciones, un paciente que requiere antibióticos de muy alta calidad para poder resolver el problema respiratorio. Entonces, todo eso va incrementando las cosas y va generando problemas, tanto para la persona, para su familia, como para la institución.
¿Y en este caso cómo se procede? Si lo que se tardan en llegar son los materiales.
Pues ahí lo que hacemos es gestión. Nosotros hacemos la gestión a través de los canales de comunicación que tenemos con las diversas instituciones, y eso genera una muy importante lucha desde el punto de vista de que las instituciones buscan adelantar las citas de una manera siempre equitativa. No se pueden quitar lugares por poner a otro, pero sí buscan que la persona que tiene más complicaciones pues pueda ir resolviendo las cosas más pronto.
Ustedes también tienen casos de citas retrasadas, fechas a largo plazo que no te van a servir de mucho, mala atención del personal, ¿también atienden eso ustedes?
Sí, también hacemos la gestión. Una de las tareas importantes es esa, precisamente, José Luis, la posibilidad de tener canales de comunicación para hacer gestión, y tenemos mucho éxito porque las instituciones normalmente nos responden en menos de 72 horas. Y eso, esas casi 6,000 gestiones, asesorías y orientaciones que hemos tenido, pues eso permite que se reduzca el número de quejas. ¿Sí? Del total de 7,000 y tantos servicios, más de 6,000 son de esa naturaleza. De tal forma que lo que logramos es que la institución evite que se forme una queja. En lugar de queja, hacemos el movimiento de gestión, y entonces atienden al paciente, se dan cuenta de lo que está pasando. Si hay maltrato del personal, si hay falla de medicación, si hay falla de surtimiento de medicamentos, si hay retraso en las citas a rayos X o a laboratorio, o para una cirugía, y entonces se busca resolver precisamente para conciliar el tema.
Conciliar, esto es importante, sí. No echar pleito, conciliar,
¿eh? Sí, esa es la tarea. Esa es la gran bondad que tiene la Comisión de Arbitraje Médico, el tratar de restaurar las relaciones entre las personas usuarias de servicios de salud y los profesionales o instituciones de salud. Precisamente se trata de buscar lo que hoy se denomina internacionalmente la cultura de la paz. Sí. La cultura del no pleito, del evitar el conflicto, la guerra, a través de mecanismos que permiten acercar a las personas y no intervenir diciéndoles tú vas a hacer esto o tú vas a hacer esto. No, nosotros lo que hacemos es acercarlas mediante una técnica perfectamente diseñada en el modelo mexicano de arbitraje médico y lograr que ellos mismos busquen el punto de conciliación, claro, orientados por una pareja de profesionales, un médico y un abogado, que han revisado previamente el caso.
¿Cuántos años lleva Camejal en Jalisco?
Estamos por cumplir el año que entra 25 años de funciones.
25 años. Oiga, así doctor, es. ¿Pero por qué la gente no conoce a Camejal? O sea, sí, la gente utiliza los medios de comunicación para exhibir las quejas en cuanto a los problemas médicos, pero no van directamente a Camejal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente, la opinión pública no los conoce, doctor?
Pues yo creo que ha habido una serie de circunstancias importantes que nos han dejado un poco fuera del contexto de conocimiento de la sociedad. Una parte es que el presupuesto que tiene la Comisión no tiene recursos suficientes para poder hacer publicidad a gran escala. Otro es que probablemente no habíamos buscado la ayuda que hoy ustedes como medios de comunicación nos brindan, como profesionales de la comunicación. Estos espacios son fundamentales porque gran cantidad de personas escucha tu programa y nos permite decirles qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las bondades, porque luego creen que solo existimos para defender a los médicos o para causarle un daño a las personas, y eso no es cierto. Si algo tiene la Comisión de Arbitraje es precisamente buscar la igualdad de circunstancias para ambas partes, buscar la homogeneidad del trato, buscar la equidad de trato, ser absolutamente cuidadosos en respetar creencias ideológicas, religiosas, de toda la diversidad de creencias que pueda existir, incluso de género. Nosotros somos los más respetuosos en ese sentido.
Oiga, bueno, el otro día pasaba ahí por la calle Garibaldi, creo que ustedes están en la calle Garibaldi.
Así es.
Pero es una casa. Sí. O sea, ¿por qué no son oficinas? ¿Por qué no les dan más espacio, doctor?
Bueno, tenemos un serio problema que se llama presupuesto. Hemos hecho una cantidad enorme de anteproyectos de presupuesto, pero definitivamente en el pasado no hemos tenido la posibilidad de acceder a un presupuesto mejor. Es un presupuesto que prácticamente tiene 20 años sin modificación, que no se ha incrementado mucho desde el punto de vista inflacionario ni siquiera, y que, bueno, pues hemos luchado. Esta administración de licenciado Pablo Lemus nos ha hecho mucho, mucho caso en el tema presupuestal, y en otras ocasiones pues logramos tener algunas adecuaciones, pero no es suficiente. La Comisión necesita mucho más para estar presente y ayudar.
Pues un llamado al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, que le mandamos un saludo, por supuesto. Igual, al mismo, claro, gobernador del estado, Pablo Lemus, que necesitan ustedes más presupuesto, un lugar donde la gente pueda llegar y sentirse en confianza para exponer sus problemas con la cuestión médica, y que además los conozcan antes de otras situaciones, antes de echar pleito, como quien dice, claro. Conciliar. Charlie, ¿tengo corte o podemos entrar ya a las llamadas? Okay. ¿Falta un corte? Ah, bueno, entonces ¿me dejas entrar con llamaditas? Órale, pues, bueno, rápidamente. WhatsApp, hay un montón, doctor.
Muy bien.
Y nos da mucho gusto. Dice, por acá todavía está el... es otra cosa. Dice, me operaron de los ojos en el seguro. Y antes de eso yo veía muy bien. Y terminando la operación, quedé casi ciega. Todo esto por... Fue en el Hospital Santa Lucía, dice este anónimo. pues nada más nos expone ahí, ¿qué podría hacer esta persona?
Por supuesto, si está de acuerdo la persona que nos hizo favor de comunicarse, ajá, pues se puede comunicar con nosotros o mandarnos algún documento a través de correos electrónicos, de una llamada o presencialmente. Ahora que podamos, les compartimos estos datos.
Sí, cómo no.
Ajá. Para poder ayudarle en la medida de nuestras posibilidades.
Correcto, dice por acá. Dice, los malos tratos en el Seguro Social, falta medicamento, malas prácticas, están terminando con la salud en México. Hagan algo, dice Roberto Martínez. Que de hecho, yo le quería comentar, que no te llegó aquí una queja precisamente de una persona que se quejaba del Seguro Social, pero también se quejaba de ustedes, que porque no los habían orientado adecuadamente, porque les habían dicho ahí que como es federal, ustedes no podrían encargarse de un problema federal como es el Seguro Social, ya decía que del ISSSTE también. ¿Qué se hace en estos casos cuando el problema es federal?
Bueno, primero lamento mucho que la persona haya tenido una mala experiencia en nuestra institución. Sí le podemos ayudar. Si bien es cierto que la Comisión de Arbitraje Médico Estatal, nosotros, no tenemos atribuciones de gobierno en las instituciones federales, lo que sí podemos hacer es recibirle la queja, hacer toda la documentación, ratificarla con nosotros y enviar el expediente a la Dirección de Atención al Derechohabiente del IMSS para que ahí sigan atendiéndole. Sí podemos ayudarle, lamento mucho que haya sucedido, y si nos hace favor de visitar de nuevo,
correcto,
ahí le vamos a atender.
A lo mejor nos está escuchando ahorita, va a hacer llegar esta llamada. Elba Guzmán, tengo 2 años que presenté mi renuncia por malas praxis y el camino ha sido muy difícil. Son vueltas y muchas reuniones y es muy caro. Elba, ¿pero a qué se refiere? Tiene 2 años que presentó mi renuncia, ¿pero en dónde? No entiendo. Si me lo puede explicar mejor, Elba, para ver por dónde le damos. Dice Candelaria Becerra, que si puede repetir los teléfonos. ¿Dio ahorita algunos teléfonos?
No los di, no, pero se los doy con mucho gusto.
Adelante, por favor, sí.
Son los teléfonos directos 3336 16 1801.
Ok.
Y 3336 16 1962.
Correcto. 3336-161801 y 3336-161969, ¿verdad?
1962.
¿Dónde están ubicados físicamente,
doctor? Estamos en nuestra oficina en Garibaldi 439, en el centro de Guadalajara, entre Santa Mónica y Zaragoza.
Correcto, en pleno centro de Guadalajara. Dice, soy maestra, dice Mónica García, soy maestra y... ¿qué dice acá? Y sufrí un accidente laboral, el seguro no me quiere responder y solo me están dando largas y me quieren dejar sin atención. O sea, sufrí un accidente laboral. Entonces aquí me pregunto, más bien me explico que es por problemas de pensiones y...
Tal vez sí, pero podemos ayudarle con la gestión también, con mucho gusto.
También de esta
situación. No tendríamos autoridad para definir cuál sería la decisión final, porque eso lo valora el área laboral del IMSS, Medicina del Trabajo, pero sí le podemos ayudar en la gestión con mucho gusto.
La doctora Radillo le manda muchos saludos al doctor Preciado, dice excelente como siempre.
Ah, qué amable, del muchas
de
gracias.
Fans del doctor Preciado, muy
bien, mucho gusto. La doctora Radillo.
Dice por acá, buenos días, una pregunta para el doctor, ¿qué hacemos con el Seguro Social donde no te envían con el especialista y ya que te envían, tardan de 3 a 6 meses en que te den cita, más la falta de medicamentos y no ha habido poder humano para que cambie la situación, dice la señora Sara?
Desafortunadamente esa es una constante en el país. Hay gran desabasto de medicamentos, hay una falta de infraestructura que pueda atender a tantas personas como requieren la atención en el IMSS. Y también, debo reconocer, existe un déficit de profesionales de la salud en las instituciones. De manera que muchas veces hay profesionales de la salud que están 1 o 2 en cada hospital y eso, por supuesto, pues le satura la agenda y terminan dándole cita a 1 año de distancia, ¿no?
Claro.
Cuando eso no sería lo correcto.
El gobierno federal también tiene su propia, pues ya no sería CAMEJAL, ¿qué sería? ¿Arbitraje médico?
Es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pero no es del IMSS.
Okay.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, que es la que tiene una relación mucho más directa con los asuntos del IMSS, ya que tiene un convenio directamente firmado con ellos.
Dice, doctor, ¿usted me puede orientar para solicitar mi expediente médico o copias del mismo en el ISSSTE, por favor?
Claro.
Lo anterior porque tengo sospecha de un mal, gracias, es un anónimo, sí da su nombre, pero lo dejan anónimo.
Claro, hay dos vías. Una, que personalmente usted pueda acudir a la subdirección médica del hospital donde le atienden, con un escrito solicitando su expediente clínico. O la otra es que nos haga favor de ir a nuestras oficinas con un escrito solicitando nuestra participación para conseguir su expediente y nosotros lo solicitamos como instancia de gobierno.
Buenos días. ¿En dónde se puede poner una queja del trato de las asistentes médicas de la Unidad Médico Familiar 03 turno vespertino? Salen a comer una hora y media y cuando regresan te regañan. Señora Vega, ¿y en dónde se puede poner la queja del trato a los asistentes médicos de la Unidad Médico Familiar 03 turno vespertino? Ah, bueno, repito lo mismo. ¿Ahí también con ustedes?
Puede ser a través de nosotros, pero el instituto tiene una instancia directa, que es la Dirección de Atención al Derechohabiente, que está ubicada en la Delegación Jalisco del IMSS, en la calle de Belisario Domínguez. Ahí la licenciada Patricia Santiago es la titular de la dependencia, del área, y ella es quien le puede ayudar. Es una persona muy amable. Si también quieren hacer uso de nuestros servicios, podemos gestionar que la atiendan.
Buenos días, les pueden preguntar al doctor si se puede meter una demanda. A mi prima le quitaron la matriz, pero por error del cirujano le cortó el urete. Ya no puedo trabajar, ya no puede trabajar. Le volvieron a hacer cirugía para poner un implante, pero aún no se recupera. ¿Qué se puede hacer? Dice Ileana Hernández.
En el caso de la comisión de arbitraje no son denuncias, son quejas. Se puede tramitar a través de nosotros el respaldo que el profesional deba darle en atención médica o en solventación de algunos costos, pero con nosotros no sería una denuncia. Con la fiscalía, en el área de investigación de casos médicos, ahí es donde sí tienen posibilidades de hacer averiguaciones previas y hacer otro tipo de cosas, que ahí es la denuncia judicializada.
Correcto. ¿Están ustedes en contacto también con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
Sí, mucho. Muy cercano.
Ajá.
Porque actuamos en temas de capacitación y también la Comisión de Derechos Humanos nos pide muchas veces la realización de opiniones técnico-médicas, que hacen las veces de un peritaje, pero con muchas bondades.
De acuerdo. Aquí un anónimo: es pésimo el servicio de la clínica 180 del Seguro Social. No hay lugares ni para sentarse. Abundan las quejas contra el Seguro Social,
Sí.
Hace 8 meses, dice Margarita Muñoz, estoy esperando mi operación de cadera y nada. ¿En dónde, Margarita? No nos dijo en dónde, para saber si es a un asunto federal o estatal. Buenos días, pueden dar el teléfono, tengo una queja. Me operaron de 3 vértebras lumbares hace un año y no puedo caminar. Ahora dicen que no tengo cartílago en la cadera y tengo un año esperando la operación y sigo esperando con muchos dolores y esperando otra operación. No nos dicen dónde. El problema es que no nos dicen dónde, como quiera que sea. Lo pueden orientar ustedes, ¿no?
Por supuesto que sí. Puede hacernos favor de comunicarse con nosotros y le orientamos con mucho gusto.
Huicho dice, ¿puedes preguntar al invitado si es posible un peritaje postoperatorio? Fui operado y siento que no he recibido informes suficientes y claros. Mire, qué interesante esto, O sea, la información que, como bien decía usted, tiene que darle el personal médico, el doctor que lo está atendiendo. Dice, además de que me condicionaron la operación en la compra de solución inyectable, además de un donador de sangre que nunca ocupé. Le saluda José Reynoso. Bueno, esto ocurrió en el Seguro Social.
Bien, ahí nosotros no hacemos peritajes, ya que esto implica una cédula profesional como peritos y no contamos con ese personal. Lo que sí hacemos nosotros son opiniones técnico-médicas. En ese caso, el señor podría acudir con nosotros para que la queja se realice y a través de nosotros podríamos, o él podría pedirle a la Dirección de Atención al Derechohabiente que solicitara una opinión técnico-médica. La opinión técnico-médica, decía hace rato, tiene ciertas bondades, no como el peritaje. El peritaje se paga y puede estar sesgado a una o a otra parte.
Así es.
En el caso de la opinión técnico-médica, se estudia el expediente sin conocer el nombre, la institución, ni las condiciones en que fue intervenir a esa persona. Solamente se estudian los datos objetivos contenidos en el expediente.
Okay.
Y lo hacen tres expertos en la materia que son voluntarios, que no cobran y que también son anónimos, de tal forma que no están sesgados a ninguna de las partes. Y esos esas personas son invitadas a través de la comisión, a través de los colegios y sociedades médicas. Okay. Es un tema totalmente gratuito, totalmente confidencial, y la opinión final la damos los miembros del, del cuerpo directivo de la comisión. La firma su servidor y la firman mis dos subcomisionados, tanto el jurídico como el médico. Entonces se hace un estudio que tiene que ver con lo jurídico y lo médico, y hace las veces de un peritaje, sirve para que tomen decisiones, pero también sirve para que la persona sepa cómo ha sido atendido.
¿Cómo se le conoce ese procedimiento?
Opinión técnico-médica.
Opinión técnico-media. Médica, perdón. Ajá. Médica, muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos. Interesantes temas, ¿eh? Creo que todos de alguna manera hemos sufrido la apatía, la falta de atención, pocos resultados de algún médico, de alguna institución privada incluso. Bueno, pues ahí está justamente Camejal. Estoy con el doctor, el titular de Camejal, el doctor Francisco Martín Preciado. Regresamos luego de una pausa. Todavía hay bastante WhatsApp y bastantes llamadas. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos hablando justamente de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, ¿sí? Es interesante las llamadas que están llegando. Soy con el doctor Francisco Martín Preciado, titular de Camejal. Le dicen por acá, Elvira Guzmán, puse una denuncia contra un doctor porque por mala práctica me dejó casi ciega. Y por eso tuve depresión y otras secuelas. Denuncié en 2021 y sigo con el proceso. Es mucha la burocracia, es muy lento y caro. A ver, como que faltan datos, ¿no, verdad?
Sí, me imagino que su asunto está en el área de la fiscalía.
Ajá, ajá.
Esa es la gran diferencia entre tratar un tema desde el punto de vista judicial y del punto de vista conciliatorio. Con nosotros los servicios son gratuitos. Nunca se tardan más de 6 meses en ser resueltos, si son factibles de resolución. Si hay daños, pues el tema se va a la fiscalía, y desafortunadamente, como lo dice la señora, es lento, son múltiples audiencias, sale carísimo, hay que tener un abogado que lleve el caso, en fin, pues son costos muy diferentes.
Que se acerque a ustedes, ¿no?
Sí. Aquí el tema es que si ya hay una carpeta de investigación, estamos impedidos de nosotros tomar conocimiento de las cosas porque ya hay un curso de una carpeta de investigación.
Fíjese, doña Elba, y para toda la gente que a lo mejor ha hecho algo similar, hay que tomar en cuenta que ahí está Camejal prestando este servicio, y te vamos a repetir domicilio, redes sociales, teléfonos, para que usted antes de echar pleito, vaya a Camejal para que lo orienten y le digan qué tiene que hacer, porque como bien dice el doctor, de repente en la fiscalía se empiezan a atorar los temas. Bueno, aquí hay otra denuncia. Tengo 2 meses que no me surten Rivaroxaban y vale muy caro. Me imagino que se refiere al Seguro Social. Dice, bueno, ahorita le están pidiendo Lulú V, domicilio de sus oficinas y sus teléfonos. Saludando a Eugenia García, el 21 de octubre del presente año en la dirección del Hospital Valentín Gómez Farías del Issste, entregó una queja por una negligencia médica y no he tenido respuesta. Llamé al programa de Víctor y me pasó el contacto con la Camejal. Ah, sí está la persona. Aquí está la persona, mire. Okay. Y llamé al programa de Víctor y me pasó al contacto de Camejal. Ahí me informaron que no tienen injerencia en el Issste por ser una dependencia federal. Entonces, ¿a dónde me debo dirigir? Esta es la persona que yo le decía, doña Eugenia García.
Doña Eugenia, por favor, diríjase con nosotros. Le recibiremos la queja y la tramitaremos. Evidentemente no tenemos autoridad sobre el Issste por ser una instancia federal, pero lo que sí tenemos es capacidad de gestión y capacidad de entregar su expediente para que directamente sea usted atendida en las instancias que correspondan y que me permita también ayudar a ver si nos dan una cita rápida con el director médico, es el doctor Javier Gallo, y tenemos una muy buena comunicación con él, de tal forma que lo podemos hacer sin ningún problema.
Doña Eugenia, entonces ya escuchó usted, ahorita vamos a dar los números telefónicos del domicilio para que usted se dé una vuelta. Interesante su queja, ¿eh?
Sí, y doctor. Le pediría que ahora que demos los datos se dirija específicamente con mi asistente, que es la señora Yasmín Casillas.
Yasmín Casillas.
Y ahora mismo le paso todos los teléfonos cuando sea
correcto.
Oportuno.
Correcto, María Sánchez, muy mala atención a las personas que trabajan en el Ayala Clínica 89, otra, en contra del Seguro Social. Anónimo, también se ha detectado que los trabajadores del sector salud tienen, atienden, fíjese, esto también no lo sabía, y ahorita ya había escuchado algo así, que le dan preferencia a sus familiares, los trabajadores del sector salud.
Bueno, desafortunadamente en esa circunstancia yo creo que paciente es familiar o paciente es el que no es familiar de un trabajador y yo creo que deberían atenderse en igualdad de circunstancias sin que el ser familiar de alguien haga que pues de alguna manera tenga preferencia en la atención.
Correcto. Soy Sergio Quesada. ¿La Camejal puede intervenir por la muerte de mi primo de 42 años con insuficiencia renal, ya que le recetaron jugos rojos por una naturista? Le recetó jitomate y uva, y eso le paralizó el corazón, y no se vale, dice.
Claro que podemos intervenir, habrá que ver qué ha sucedido. Obviamente habrá que investigar el caso, revisar expedientes y demás, pero por supuesto que puede poner la queja un familiar directo de la persona fallecida para que, como esa persona ya no está, pues ese tercero, ese familiar directo, pueda interponer la queja.
Oiga, pero son clínicas naturistas. ¿Pueden intervenir ustedes?
Sí, siendo atención a la salud, sean naturistas o sean de lo que sea, podemos intervenir. Ahí el caso, hay que investigar quién atiende, si tiene conocimientos realmente médicos o son improvisados y que eso cometieron el error de darle insumos alimenticios que no debería tomar una persona con falla renal.
Y fíjese, lo que dice el señor Quesada me da pie a preguntarle, ahorita ya hay mucha medicina alternativa, el naturismo, los chochitos, bueno, un montón de... Ahí también ustedes intervienen. Y ha ido creciendo esto. ¿Cómo actuarían ustedes ahí?
Se ha incrementado muchísimo la presencia de lugares donde se atiende con medicinas alternativas y hemos actuado a veces incluso denunciando ante la fiscalía la actuación de personas. Durante la pandemia encontramos por casualidad, un día circulando uno de mis compañeros por la calle cerca de su casa, detectó a una persona que ofertaba servicios y curaba 300 enfermedades, entre otras COVID, con tales o cuales tratamientos, y resultó que cuando le pedimos a Coprisjal que interviniera, inmediatamente fueron, y quien atendía no era ni siquiera médico, era un profesor de primaria con educación como normalista, pero no era profesional de la salud. Entonces, lo que buscamos nosotros es la seguridad y la calidad de los servicios de salud. Esa es la función particularmente importante que tiene la Comisión de Arbitraje. Detectando todas las fallas que existen, es promover que no se repitan los casos, precisamente denunciando cuando se deba hacer o capacitando para que no se repitan los eventos adversos.
En todo caso, doctor, entonces, los métodos alternos para atender la salud, todo esto que hemos comentado, digamos, se pueden hablar siempre y cuando quien los lleve a cabo sea un profesional en la materia.
Claro.
Sí, ¿verdad?
Es que sea nutrición, sea homeopatía, sea lo que sea, por lo menos debe tener la capacidad de haber concluido un tiempo académico avalado por una institución con reconocimiento de valor oficial que permita expedir un documento de técnico o de profesional y que pueda tramitar una cédula. No hay que confundir el título con la cédula profesional. El título solamente da cuenta de que yo terminé un periodo de estudios en tal o cual institución. Pero si yo quiero trabajar como médico, debo tener obligatoriamente, por ley, una cédula profesional. Correcto. Y si no la tengo, no tengo licencia para trabajar. Yo no puedo trabajar solo con mi título. Debo tener el aval.
Checa eso muy bien, ahora que está tan de moda la medicina alternativa. Atentamente, Carlos González, José Luis, felicidades a tu invitado. Pásame, por favor, los datos de la institución y del invitado. Ahorita, con mucho gusto, los vamos a dar. Dice María Guadalupe Ramírez, mi esposo fue al centro médico para revisar sus ojos. Llegó a la 1:00 p.m. y lo atendieron hasta las 8:00. Solo lo lastimaron. Los que lo atendieron fueron residentes. Si denuncio la falta de atención, procede, dice, y se atiende. Y si fuera el reembolso por el gasto, ¿también procedería?
Bueno, tendrían seguramente que estudiar las autoridades del IMSS qué sucedió en la tardanza, en la lastimadura que tuvo la persona, porque si bien es cierto que en los hospitales públicos existen circunstancias de formación de profesionales de la salud y tenemos residentes, el residente debe estar acompañado de un médico adscrito que ya es un profesional con experiencia.
Correcto. Bueno, dice por acá, bueno, aquí le están haciendo otra pregunta. Nos están comentando si la clínica, una clínica particular para cirugía plástica, ¿es recomendable? Dice Rosy Fregoso.
Pues yo diría que sí, porque tiene todas las credenciales y todos los documentos en regla.
Correcto. Entonces, Rosy, sí es. Hace 9 años mi hijo fue operado de un glomus carotideo. El hospital perdió el tumor. ¿Qué puede hacer el día de hoy? Dice, es un hospital particular, dice Marcela N. Castillo.
Bueno, definitivamente si la pieza anatómica se ha perdido, pues no hay forma de recuperarla y entonces el estudio quedará sin realizarse. Habrá que ver por qué se perdió y cuánto tiempo hace que esto sucedió.
Correcto. A ver, a la persona que dice, la señora Dulce, que se está tratando de comunicar con nosotros, pues no, ahí están los teléfonos ahorita desocupados, le recuerdo, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Ahorita es cuando, señora Dulce, por si quiere agregar algo. Bueno, aquí ya le dieron respuesta precisamente a esta clínica particular. Ok, también me están aquí pidiendo que invite a gente del ISSSTE. No quieren venir, yo ya los he invitado a los del ISSSTE y no quieren venir. Dicen, buenos días, y para poner cabello se puede recurrir a un cirujano plástico. Los dermatólogos solo dan medicamentos costosos y no dan resultados, dice Sergio Segura. Esto para poner cabello en, pues en la cabeza, dice. Pregunta, ¿se puede denunciar esto?
Sí, bueno, por supuesto que los cirujanos plásticos son los que tienen experiencia junto con los dermatólogos que hacen dermocirugía para hacer implante de cabello.
Buenos días, en la familia estamos pasando un problema de salud de un hermano, creemos que hubo una negligencia médica cuando se le intervino quirúrgicamente. ¿En Camejal pudieran darnos esta orientación? Dice.
Por supuesto que podemos.
Y es claro de médicos sí. Particulares, nos aclara.
Sí, sí, por supuesto.
Dice, el abuso laboral a los que están haciendo su internado o servicio social, ¿se puede reportar a dónde? O sea, abuso laboral a los que hacen servicio social en clínicas, ¿se puede denunciar esto?
Bueno, seguramente sí. Ese es un tema bien complicado porque, pues, depende qué consideren como abuso laboral. Ajá. Y obviamente tiene sus matices. Creo yo que ahí las instancias que deben ayudar son las áreas de enseñanza de los propios hospitales y ese sería el punto donde puede resolver el tema.
El doctor Javier Gallo del ISSSTE, subdirector médico del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, es un tipazo, dice, muy humano, muy consciente. Yo tuve 3 casos en el ISSSTE de mala atención y acudí a él y me resolvió en muy poco tiempo y con un trato muy amable. Desde aquí mi agradecimiento y reconocimiento, dice Álvaro de Santos Ávila. Yo desde aquí invito aquí en módulo de servicio al director o subdirector médico, al doctor Gallo del ISSSTE, para que venga módulo de servicio, no pasa nada. Mira, aquí está el doctor Preciado y está muy contento, ¿verdad, doctor?
Por supuesto que sí, la verdad es que yo refrendo esa buena opinión que tiene el señor del doctor Gallo, es una excelente persona y tiene mucha experiencia en el manejo administrativo.
Doctor, ¿podría entonces ahora sí repitiendo los teléfonos? C. Camejal, por favor, si usted tiene un problema de negligencia médica, ya sabe, usted se puede comunicar. ¿Cuáles son estos números telefónicos?
Con mucho gusto, mira, les comparto el WhatsApp que tenemos, es 3x3, 889-0981. Y los teléfonos directos 33-36-16-1801 y 33-36-16-1962.
Okay.
También tenemos 2 correos electrónicos, asesorías@camejal.com.mx y luego otro que se llama camejal@jalisco.gob.mx.
Correcto. Muy bien, bueno, aquí lo están felicitando. Doctor Preciado, gracias. Pues muchas gracias y que la gente acuda a Camejal, ¿no?
Nos daría mucho gusto poder servirles. La verdad es que esa es nuestra función específica, dar servicio a las personas usuarias de servicios de salud y que no tengan pendiente. La verdad es que me gustaría dejar muy claro que esta instancia de gobierno, el gobierno tiene muy claro que esto hace 25 años casi que nació, fue por la necesidad precisamente de la sociedad de tener un lugar donde le comprendan, le asesoren, le orienten y lo atiendan bien. Perfecto. Y eso somos nosotros.
Doctor Francisco Martín Preciado, titular de Camejal, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, José Luis, por el espacio.
Gracias a ustedes también, a las chicas de comunicación social, gracias también allá de la Secretaría de Salud. Gracias, aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.